Buenos días. Bien, que podemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Cómo se sienten después de este tiempo de alabanza? Animados, vivos, sobre todo sentimos agradecidos por el gran privilegio que el Señor nos da de poder alabar su nombre. Amén. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Efesios. En un momento vamos a leerlo. Ok, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Vamos a leerlo. En esta ocasión estamos leyendo Nueva Traducción Viviente. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Señor, te agradecemos el tan grande misericordia a nosotros, Señor. Gracias por su fidelidad, Señor. Por mostrarnos, Señor, que no merecemos nada, Señor, de lo que usted nos ha dado. Por favor, Señor, denos un corazón suave para entender tu palabra, rápido para ir en pos de ella. No permita, Señor, que nuestros corazones estén perdidos, Señor, en este tiempo. Le rogamos, mi Señor, que dirija este tiempo para la gloria de su hermoso nombre. ¿Quiénes somos nosotros, Dios, para que usted se acuerde de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que usted tenga tanta bondad y misericordia? Como leímos, Señor, ayúdenos, Señor, a poder aprovechar el tiempo al máximo para la gloria de tu nombre. No queremos otra cosa, Señor, que no sea honrarte a ti, Señor, que no sea glorificarte a ti, que no sea, Señor, rendir nuestra vida al único que merece gloria y honor. Señor, respalda este tiempo, Señor, para la alabanza, para la exaltación de tu nombre. Por favor, Señor, ilumine, Señor, nuestros corazones con su verdad, para que podamos vivir para la gloria suya. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, disculpen. Creo que a cada uno de nosotros se nos ha dado, por lo menos hasta el día de hoy, 10 de enero, lo mismo, ¿no? Los mismos días, los mismos 24 horas cada día. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho durante estos primeros 10 días del año? ¿Cómo hemos pensado en que vamos a vivir el resto de este año? ¿Dónde está nuestro enfoque, nuestro anhelo y nuestro deseo? Y aunque seguimos en los primeros días del año, quiero animarte a poner tu corazón y anhelos en glorificar a Dios en todo lo que Dios quiere que hagamos durante todo este año. Ustedes saben, por lo general, se habla sobre resoluciones, propósitos, metas, y cada año lo hacemos. Y como hemos visto desde el último domingo del año pasado, el domingo pasado, sobre un corazón humilde y quebrantado, queremos ahora ver lo que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Éfeso. Estos son consejos después de haber cimentado la doctrina. Ahora viene la parte práctica, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿cómo quiere Dios que vivamos estos días? ¿Cómo quiere que Dios, cómo quiere el Señor que tengamos nuestros corazones en disposición a Él? Quizás todos de nosotros hemos tenido quizás este pensamiento de que de repente se hacen los días muy cortos, ¿no? Y decimos, solemos decir, no sé si todos lo han hecho, pero quizás la gran mayoría aquí ha dicho en algún momento que pudiera tener más horas en este día, ¿no? Que pudiera tener más tiempo. Y creo que ninguno de nosotros estaría o negaría esto, pero todos de nosotros reconocemos en cierta forma de que el tiempo es un recurso muy valioso, ¿no? Pero también estarías de acuerdo conmigo que aunque reconocemos que el tiempo es un recurso muy valioso, también es un recurso que desperdiciamos, ¿sí? Algunas estadísticas dicen que la persona promedio pasa 6 horas, un poco más de 6 horas al día en Internet. Y de esas 6 horas al día, algunos estudios arrojan que Centroamérica consume de 2 a 3 horas diarias en redes sociales. ¿Sabías que si inviertes 15 minutos de tu día en leer la Escritura, podrías leer la Biblia en todo un año? Ese consumo nos tiene absorbidos a todos nosotros, las redes sociales. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás usando tu vida para honrar y glorificar a Dios? ¿Estaremos de acuerdo en esta afirmación? Ninguno de nosotros puede regresar en el tiempo. Amén. Y a veces tenemos esa sensación de que si tuviera la oportunidad de revivir mi vida o volver a vivir cada aspecto de mi vida, tomaría ciertas decisiones mejor, ¿no? Tenemos como ese mal sabor en nuestra boca de que hemos tomado decisiones erradas. Miren, todos de nosotros tenemos algo en común hoy. Todos de nosotros tomamos decisiones hoy. Decisiones para ir a la iglesia. Espero que todos hayan tomado la decisión de bañarse. Todos tomaron la decisión de vestirse, gracias a Dios. Pero tomamos decisiones, a diario tomamos decisiones. Hay decisiones que tienen repercusiones en nuestra vida. Todas tienen repercusiones, algunas no tan graves, pero otras muy, muy, muy cercanas, incluso a experimentar la muerte. Por ejemplo, la persona que decide tomar todos los días de su vida no espera otra cosa más que morir como. Ya sea un cáncer en el hígado o algo así. Pero a veces tomamos decisiones en nuestra rutina y somos conmovidos por ellas y dejamos de perder o perdemos de vista las cosas que son más importantes. Vemos el texto, dice así: tengan cuidado de cómo viven. Esa es la primera observación que el apóstol Pablo, luego de haber hablado sobre imiten a Dios en el capítulo 5, versículo 1, imiten a Dios en todo lo que hacen. En el versículo 2 dice que Cristo sea tu testimonio. En el versículo 3 está hablando acerca de no vivir en inmoralidad sexual, vivan en santidad, y así sucesivamente, a caminar en la luz, vivir en la luz. Y después le dice, hermanos, tengan cuidado de cómo viven. Así que el título de esta prédica es vivir sabiamente. Necesitamos recordar el Salmo 90:12. Señor, enséñanos a contar los días y danos sabiduría para vivir cada día. Tenemos la costumbre, una vez más, de pensar en años. Celebramos cumpleaños, celebramos aniversarios. Pero recuerdan lo que decíamos del Salmo 90, y queremos vivir día a día para la gloria de Dios delante de su presencia. Es impresionante la forma en cómo consumimos nuestro tiempo. Solo evaluemos los primeros 10 días de este año. ¿Cuántos de esos 10 días hemos pasado más en oración? ¿Cuántos de estos 10 días hemos pasado más en su palabra? ¿Cuántos de estos primeros 10 días de este año hemos invertido en pasar estudiando la Escritura, memorizando la Escritura, aplicando la Escritura? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un plan de evangelismo ya para este año? Ya han pasado 10 días. ¿A cuántas personas le has predicado el evangelio en estos 10 días? La idea de este tiempo es empujarnos a dar la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Cada uno de ustedes ha sido llamado a algo en esta iglesia. Una frase que voy a parafrasear de R.C. Sproul decía: no necesitamos corristas. Por supuesto, necesitamos jugadores jugando en el reino de Dios, peleando la buena batalla. Si nos presentáramos ante Dios hoy, ¿Él estaría complacido con tu vida, con mi vida? ¿Podrías decir, no con orgullo en tu corazón, pero con convicción de que has corrido la carrera que Dios ha puesto delante de ti y que no tienes nada de qué avergonzarte delante de Dios porque has vivido rectamente para la gloria de su nombre? Dios nos llama como hijos suyos a vivir sabiamente. El texto dice: porque los días son malos. Y vamos a ver eso en un momento. Los días son sumamente malos. Así que tengan cuidado, hermanos, de cómo viven. Para poder aplicar esto a nuestras vidas, hay un contexto doctrinal antes de este enunciado. El punto es que la doctrina no solo tiene que adornar nuestra mente. La doctrina tiene que adornar nuestra vida, cómo vives hoy. Así que tengan cuidado. Cuando el apóstol Pablo habla sobre esto, y vamos a ver simplemente tres cosas de cómo vivir sabiamente. Y la primera es viviendo sabiamente. Tomemos la decisión de vivir sabiamente. Esta es una prédica y un texto para creyentes. Si tú no has nacido de nuevo, necesitas arrepentirte de tus pecados, porque puede que hoy estés viviendo de manera que no es sabia y que no honra y que no glorifica a Dios. Pensando en cómo usamos nuestro tiempo, porque pensamos que es nuestro, te sugiero entender el tiempo como un recurso valioso que Dios ha puesto en tus manos. Y por supuesto, Dios pedirá cuenta de lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos años tienes? No me respondas, solo piensa en ello. ¿Cuántos años tienes? El promedio, dicen algunos, que la persona duerme al menos 25 años. Un promedio de su vida. Y si tú notas el texto anterior al texto que leímos, dice: despierta tú que duermes. Puede ser que hoy estemos viviendo de una manera, una rutina en nuestras vidas, pero no necesariamente estamos viviendo para la gloria de Dios. Estamos tan envueltos en rutinas buenas en lugar de estar sumergidos en algo que es mejor y correcto para la gloria de Dios. Ten mucho cuidado de cómo vives. ¿Cómo caminarías tú? Esta es la idea de la palabra en el original. De tener sumo cuidado, de examinar con precisión, con exactitud lo que estamos haciendo. La pregunta es, y la ilustración que quiero darte es: ¿de qué manera tú caminarías en un lugar sabiendo que ese lugar tiene minas terrestres? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo lo harías? Esa es la idea que el apóstol Pablo nos está diciendo. Tengan mucho cuidado de la forma en cómo están viviendo. Hoy podríamos estar haciendo un montón de cosas buenas, pero quizás no la que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabes? Somos expertos en llenar nuestra agenda para no hacer las cosas de la agenda de Dios. Todos de nosotros tenemos sueños, anhelos, deseos en nuestros corazones. Pero ¿cuántos de esos sueños, anhelos, deseos en nuestros corazones son los anhelos, sueños, deseos del corazón de Dios para nuestra vida? En Proverbios nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿qué necesito para redimir el tiempo? ¿Qué necesito para no desperdiciar nuestra vida? ¿Qué necesitamos para glorificar más a Dios en nuestra vida? Toma la decisión de vivir sabiamente. Toma la decisión de honrar a Dios en todo lo que haces. Les está diciendo el apóstol Pablo, y recuerda lo que enseña Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en Santiago, el apóstol Santiago nos dice que somos tentados por nuestros propios corazones. Y la palabra tentado es cebar. Es decir, que Satanás es tan astuto y hábil que sabe cómo cebar al creyente. Sabe por dónde tentar al creyente y su corazón. Ten mucho cuidado de la manera en cómo estás viviendo. Necesitamos sabiduría. Santiago lo dice, si alguno quiere sabiduría, pídale al Señor, que Él es bueno, generoso, en darnos lo que le pedimos. ¿Piensas que hoy no necesitamos sabiduría para vivir? Ten mucho cuidado de cómo estás viviendo. Note la urgencia que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros. ¿Por qué este texto? ¿Por qué esta prédica? ¿Qué pasó todo el año 2020? Las preocupaciones, las ansiedades, las preocupaciones del pasado, las ansiedades del futuro nos han robado el presente. ¿Qué pasamos haciendo durante todo este 2020? Más preocupados sobre lo que está pasando en el mundo. Y no estoy diciendo que eso no tiene lugar en la vida de un creyente, por supuesto que sí. Pero nos ha consumido completamente. Caminamos con más temor en las calles, con miedo. Dios no nos llamó a eso. Tenemos que ser sabios, diligentes, no negligentes, sí. Pero ¿por qué caminamos con tanto temor, con tanto miedo? El punto es, ten mucho cuidado de cómo estás viviendo. Examina tu vida. Tus metas, tu propósito para este año, examínalo. ¿Es esto algo que Dios anhela en mi vida y mi corazón? ¿Honraré a Dios con cada paso de fe que estoy dando en este año? ¿Tienes un plan de lectura, de meditación en la palabra? ¿Tienes un plan para un año, para 5, para 3, para 5, para 10, para 15, para 20 años de tu vida? ¿Para dónde vas? ¿Tienes un plan de discipulado para tu familia? Dice, tengan cuidado. Tenga cuidado, hermano. Quizás el camino en el que estás caminando es recto para ti, pero es torcido para, comparado con la rectitud del Señor, lo que Dios espera de ti. Tenemos mucho más por delante. ¿Cómo esperamos vivir estos? Si Dios nos permite vivir hasta el próximo 10 de enero del año 2022, ¿cómo Dios quiere que vivamos? Y si esto era de tanta importancia para la iglesia en este tiempo, ¿cuánto lo es también para nosotros hoy? Déjame darte un ejemplo de cómo hemos perdido el sentido de estudiar las Escrituras. Todos de nosotros tenemos un teléfono inteligente, ¿sí? Puede ser que para muchos ahora la memorización sea algo obsoleto. Antes, hace 10, 15 años, las personas se aprendían los teléfonos. Ahora es muy difícil encontrar a alguien que se sepa muchos teléfonos. Pero si lo traemos a la Escritura, ¿cuántos textos te sabes de la Biblia? Pensamos que es algo anticuado. Pensamos, ya no es necesario, solamente ando datos en mi teléfono, medio escribo el texto que quiero buscar, le doy enter y que me dé la cita. Porque estamos, ¿qué? Cómodos con nuestro cristianismo. En lugar de que tener cuidado. ¿Cómo caminarías, hermanos? Sabiendo que el campo está minado. Con precaución. Ahora no vas solo, tu familia te está siguiendo. ¿Cómo caminarías sabiendo que tu esposa e hijos están siguiéndote? ¿Qué decisiones tomarías cada día al salir de tu casa? ¿Qué decisiones tomarías al entrar de regreso a tu casa? ¿Qué dirías a tus hijos? Así que tengan cuidado. Toma la decisión de vivir sabiamente. Estoy hablando con creyentes que saben cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que sigamos su palabra. ¿Por qué seguir luchando entre qué debo hacer, Señor, con mi vida este año? Toma la decisión de vivir sabiamente. La sabiduría de Dios es la puesta en práctica de sus estatutos y sus mandamientos, junto con el deseo y el anhelo de querer hacerlo. Esa combinación no solo de la palabra escrita, pero el fuego en el corazón de querer honrar a Dios es lo que define sabiduría. Esas ordenanzas de Dios y que quiero que marquen mi vida profundamente para la gloria de su nombre es lo que hace a un hombre ser más sabio. Ahora no estoy hablando de disciplina solamente. Estoy hablando del deseo en tu corazón de que cada cosa que haces, cada paso que das está minuciosamente examinado a la luz de las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo habla sobre la voluntad de Dios, está hablando de la voluntad que está, ¿qué? Descrita en su palabra. No es una voluntad secreta. Es una voluntad que está escrita en su palabra. Entonces, la preocupación del apóstol Pablo para nosotros es que deberíamos pasar más tiempo en las Escrituras y menos tiempo en redes sociales. Así que tengan cuidado. La pregunta aquí entonces de fondo sería, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué mueve lo que estás haciendo? ¿Cuáles son los deseos atrás de las acciones que estás tomando? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Toma la decisión, hermano, de vivir sabiamente. No desperdicies tu vida. Creo que si somos honestos, francos, sinceros, hemos desperdiciado mucho nuestro tiempo, ¿no? Y quizá lleguemos a ser mayores en el hecho de nuestra muerte si tenemos esa oportunidad y preguntarnos, ¿será que viví para la gloria de Dios? Muchos cuentan de familiares y amigos que lo que hay en el peso en su corazón es tuve que haber realmente vivido. Todos de nosotros sabemos que nuestros días son contados, tenemos límite en nuestro tiempo aquí en la tierra. El Salmo 90 lo dice también. 70, 80 años vive el hombre. Si lo tomamos de acuerdo, lo comparamos con eternidad, vives poco. Vives poco. Y sabemos y decimos, la vida es corta, pero el problema no es eso. El problema principal en la vida de un creyente es que le toma mucho tiempo empezar a vivir. Demasiado tiempo. Tratando de agradar a los demás, tratando de conseguir mis metas y reino. Y no estoy diciendo que eso está mal. Pero estamos demasiado enfocados en nosotros y no en lo que Dios quiere y anhela para nuestra vida. Es una decisión sabia tener un plan. Es una decisión sabia tener metas y propósitos. Pero es una decisión sabia que esas metas, propósitos estén en un marco de la Escritura. Es la voluntad de Dios esto para mi vida. Dios anhela eso para mí, desea eso para mí. Y si eso es la verdad acerca de Dios para ti, Dios va a bendecir tus pasos. Y no estoy hablando de que todo va a salirte bien, pero Dios va a mostrarte el camino. Ten mucho cuidado, hermano, en cómo vives. Pensamiento, acciones, deseos, anhelos del corazón. No vivan como necios de los que rechazan el camino del Señor. De los que tuercen la Escritura. De los que no quieren el consejo de Dios. No rechaces la palabra de Dios. No rechaces el consejo de Dios. No rechaces la dirección que Dios quiere darle a tu vida. Así que ten mucho cuidado de cómo vives. Toma la decisión de vivir sabiamente. Toma la decisión de examinar tus pasos día a día a la luz de la Escritura. Número dos. Toma la decisión, diligencia e intencionalidad. La decisión de ser intencional e diligente, y diligente. Diligente e intencional. ¿Por qué digo esto? Pensando en los planes, en tus planes para este próximo año, ¿cuánto de eso es pura diligencia moral? ¿O cuánto de eso es diligencia espiritual? Porque tú puedes estarte levantando a las 5 de la mañana, Tú puedes estarte acostando a las 8 de la noche, puedes estar durmiendo tus 6, 8 horas al día, puedes estar teniendo dominio propio sobre las redes sociales, sobre televisión, sobre Netflix y todas estas cosas. Podrías estar ahí, pero eso no significa, hermano, que tú estés trabajando diligentemente en las cosas correctas que Dios quiere. Puede ser que levantarte temprano, acostarte tarde, hacer las cosas correctas, simplemente estés empujando en tu fuerza a vivir para tu propio reino y tu propia gloria. Entonces, ten diligencia en las cosas del Señor. Sé intencional en el tiempo que Dios te ha dado. La gran idea aquí es que Dios ha depositado en tus manos tiempo, es un recurso. Y otra vez, todos consideramos el tiempo un recurso sumamente valioso. Pero si examinamos estos últimos 10 días, ¿qué has hecho con el tiempo que Dios te ha dado? Sin temor diría, ¿sabes qué, pastor? Porque me incluyo en esto. Hemos desperdiciado el tiempo. Lo hemos desperdiciado en cosas que no tienen valor, en cosas que no nos harán crecer. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Ok? Otra versión dice, saquen el mejor provecho en estos tiempos. Y la nueva traducción hace una buena aclaración. No está hablando de simplemente un tiempo específico, está hablando acerca de tu vida aquí en la tierra. De una temporada de que Dios te ha dado y ha puesto en tus manos. Saque el mayor provecho. Otras versiones dicen redención, redimir el tiempo. ¿Es posible redimir el tiempo? ¿Cómo redimimos el tiempo? Ya hemos perdido el tiempo, lo que ya consumimos, ya gastamos, ya se perdió. Sobre todo aquello que no ha sido para la gloria de Dios, está perdido. Pero ¿qué hacemos con este texto que Dios nos dice, saca el mayor provecho? Saca el mayor provecho de cada oportunidad. Es decir, piensa en dónde Dios te ha puesto y pregúntate, ¿para qué Dios me ha puesto aquí? Ese es tu llamado y tu locación. ¿Para qué? Para que puedas invertir. Esa es la idea del texto en el original, de comprar para liberar, de invertir mi propia vida para el beneficio de otros, de invertir mi propia vida para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuánto de lo que haces hoy en día, tu diario vivir, desde que te levantas hasta que te acuestas, puedes decir con certeza y convicción de que lo has hecho para que Dios sea glorificado y exaltado con tu vida? Eso está diciendo, toma conciencia, sé diligente con el tiempo que te estoy dando. ¿Por qué? Porque la condición de este mundo es oscuridad, es caída. Inmediatamente tenemos que entender esto. Nos está diciendo, mira el mundo cómo está, no vivas como el mundo, saca el mejor provecho de estos tiempos en la escritura, en la palabra, en la oración, en el servicio, en alabanza, en adoración a Dios. Saca el mejor provecho de este tiempo, porque te he dado en tus manos la oportunidad de usar ese tiempo para la gloria de su nombre. ¿Cómo lo estás usando? ¿Cómo estás usando el tiempo que Dios ha puesto en tus manos? Ahora, otra vez, a todos de nosotros, hasta el día de hoy se nos ha dado al menos 10 días. Todavía está corriendo el día 10, pero a todos de nosotros se nos dio la misma cantidad de tiempo. Y cada día tuvo 24 horas para todos de nosotros. La pregunta es, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Ten mucho cuidado, examina diligentemente. Hay un sentido de urgencia y de peso en el texto. Examina tu corazón, examina cómo vives, la forma en cómo decides, la forma en cómo tomas cada día, de dónde nace, de dónde sale, qué está nutriendo tus convicciones, qué está nutriendo tus decisiones, en qué estás anclando cada fundamento de tu vida, cada paso de tu vida, sobre qué está anclado. Eso está diciendo el texto, tengan cuidado de cómo viven, no como necios, no desperdicies la oportunidad que Dios te ha dado de vivir para algo significativo, como su reino. Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Hay una distorsión en nosotros que queremos las añadiduras y después, con lo que nos sobra, queremos invertir nuestra vida en el reino de Dios. Vive sabiamente, de tomar la decisión de convicción. ¿Para qué quieres vivir de otra manera, hermano? ¿Para qué vivir para tu propio reino, un reino pequeño, en lugar de vivir por algo eterno, el reino de Dios? Vive sabiamente, toma la decisión. Tomamos esa decisión cuando estamos caminando en el conocimiento del Señor, creciendo en el temor de Dios, conociéndole más y más. Ten presente de que Dios te ha dado este tiempo para que tú lo vivas para su gloria. Iglesia, Dios te ha dado este tiempo para que tú lo inviertas en Él, para glorificarlo, exaltarlo, honrarlo con toda tu vida a Él. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procurar entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la Biblia de las Américas. De comprender cuál es la voluntad de Dios. La pregunta entonces es, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No solamente te dice, sé diligente e intencional. No solamente te dice, ten cuidado de cómo estás viviendo. Número tres, sé diligente e intencional entonces en buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, tener claridad de la voluntad de Dios. Esta voluntad de transformación, generalmente tenemos la idea de preguntarnos dónde Dios quiere que estemos, como en nuestra posición, pero cuando habla sobre la voluntad escrita en la Escritura, habla acerca más de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios anhela la santidad, amén. Que le glorifiquemos con nuestro corazón, esa es su voluntad. ¿Por qué nos empeñamos en querer conocer la voluntad secreta de Dios cuando no queremos conocer la voluntad escrita de Dios en su palabra? Sé diligente, intencional en conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos eso, pastor? Déjame responderte con otra pregunta. ¿Cómo estás en tus disciplinas espirituales? ¿Tus tiempos de lectura, tus tiempos de meditación, tus tiempos de oración, tus tiempos de ayuno, tus tiempos de memorización, cómo están? Ahora el punto aquí no es volvernos morales, sino que necesitas entender de que todas estas disposiciones deben ser en el poder del Espíritu. Significa, trabajar diligentemente significa trabajar duro, pero en el mismo tiempo significa trabajar descansando en lo que Dios puede hacer. Pero necesitas avanzar en la dirección que Dios quiere. Ningún barco sale de un puerto, ningún barco llega a su lugar de destino si no sale del puerto. Necesitas empezar a caminar, ejercitarte en la piedad, ejercitarte en la oración, ejercitarte en la escritura, conocer a Dios profundamente, que impacte tus decisiones diarias, que enmarquen tu vida para tener cuidado de tus emociones, que moldeen tu carácter, que moldeen tu vida, diligentemente aprovechando cada día que Dios nos da para nutrir nuestros corazones. Pedro nos advierte, el diablo anda como león rugiente. Dice, sacar con el cebo a la presa. Y Satanás sabe cómo tentarte, cómo seducirte y cómo engañarte. No seas necio, hermano. Invierte tu tiempo en el Señor. Invierte tus recursos en conocerle más a Él. Invierte el tiempo, en lugar de ver televisión con tu familia, siéntate a la mesa y predícales el Evangelio a tus hijos. En lugar de decirle a tu familia, hoy vamos a ver una película como familia, sentémonos a estudiar la Escritura juntos como familia. ¿Cómo estás usando el tiempo que Dios te ha dado? Madres, ¿cómo estás usando el tiempo que Dios te ha dado con tus hijos? ¿Sabes? Nuestros hijos están creciendo. Como familia, nuestro hijo mayor tiene 10 años. Y pasaron tan rápido, digo, Señor, ¿cómo es posible? Y hay un temor siempre que pienso en la edad de mi hijo, de Señor, ¿estaré siendo, Señor, lo suficiente para que mi hijo pueda conocerte? ¿Estaré dedicando el tiempo correcto, Señor, para instruirlo en tu palabra? Se van tan rápido. 21 años, 22 años, van a salir de nuestro hogar. ¿Qué nos quedan? Con mi hijo mayor nos quedan quizás 10 años. ¿Qué voy a hacer en ese tiempo, en esos 10 años que voy a estar, que vamos a estar ahí como padre? ¿Qué pretendo hacer? ¿Qué quiero enseñarle? ¿En qué dirección quiero que vaya? ¿Cómo voy a instruirle? ¿Cómo quiero que mis hijos me recuerden? Cuando ellos se sienten con sus propios hijos, sabiendo que su padre hizo lo que Dios quería que hiciera. ¿Cómo vivirás tú este año? Toma la decisión de corazón de vivir sabiamente, sujeto a la Escritura, a los deseos y la voluntad de Dios. Sé diligente con el tiempo que Dios te ha dado. ¿Sabes? Algo que me ha ayudado en lo personal a entender el tiempo es usar el tiempo como entendiéndolo desde el señorío del Señor. Dios es su tiempo, no nuestro. Y Él tiene el control de ese tiempo que te ha dado. Esto es el señorío de Cristo, me ayuda a definir mi tiempo. El señorío de Cristo significa que Dios es soberano. Pero vamos a usar la palabra control. Es el tiempo de Dios. No es mi tiempo. Está en manos de Dios, no en mis manos. Número dos, la autoridad de ese tiempo, ¿quién la tiene? ¿Yo o la tiene Dios? Según el señorío de Dios, la tiene Dios. Es la autoridad de Dios sobre ese tiempo. No solo el control, también la autoridad de Dios en ese tiempo. Y número tres, la presencia de Dios en ese tiempo. ¿Qué estoy haciendo para que sea más perceptible para mí la voluntad de Dios en las áreas de mi vida? El apóstol Pedro dice, tienen todo lo que necesitan para vivir una vida piadosa. No tenemos excusa delante de Dios de que no estamos viviendo para lo que Dios nos ha hecho. Ten mucho cuidado, iglesia. Estás caminando en un mundo minado. Sé diligente e intencional con el tiempo que Dios te ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a alguien que dejó de venir a la iglesia? Diligente e intencional. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a alguien? No, pastor, no podemos visitar a nadie por medio del COVID. ¿En serio? ¿Y las fotos de Facebook en la playa? No tengo Facebook, no vi a nadie en la playa. Pero voy a revisar. No, pero ¿vas al súper? ¿No puedes visitar a alguien? Ok, si la persona no me deja entrar, pero por lo menos desde la calle decirle, estamos aquí para vos, para orar por ti. O un texto. Un texto diciéndole, o sea, ¿cuánto cuesta un texto? Si lo haces por medio de cualquier empresa, pero si lo haces por internet, ya te sabes la cuenta del vecino. Solo entras y mandas el mensaje. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué nos falta? Pensar en nuestro llamado y en el lugar que Dios nos ha dado. ¿Sabes qué? Quiero animarte a hacer algo. Si tienes proyectos en los cuales Dios te ha dado talento, habilidad, hazlo para la gloria de Dios. Pero jamás separes tu llamado de la iglesia local. Quizás esta sería mi mayor resentimiento con el movimiento moderno de misiones. De apartar la iglesia local y no involucrarse en la iglesia local. Te quiero animar, si tú eres visita de esta iglesia, seas parte de esta iglesia, porque en Petra no queremos porristas. Queremos gente involucrada en el trabajo duro, en el servicio al Señor. Queremos sangrar nuestras manos y nuestras rodillas y nuestros pies, partirnos nuestros lomos en sentido figurado para trabajar para su reino. No hay otra razón por la que tú estés aquí sentado hoy escuchando esto, que no sea vivir para su gloria y su honra. Dime qué vas a hacer con tu vida, que es tan significativo, que no sea mejor servirle al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Usa tus recursos para la gloria de Dios. Dios te ha dado talentos, habilidades, y te ha dado dones espirituales, ¿sí? ¿Para qué lo estás usando? Si no es para el servicio de tu iglesia local. ¿Por qué tienen que andarlo siguiendo, hermanos, para servir en la iglesia? ¿Por qué? Eso se los he dicho, no lo entiendo. Para mí es difícil entender que tienen que seguirme para que yo pueda servir en la iglesia. ¿Por qué tienen que tratar de convencerme para servir en la iglesia? Yo debería molestar a los líderes y decirles, ¿sabes qué? Ponerme a limpiar, ponerme a hacer algo, quiero servir a mi Señor. No hay otra razón por la que esté aquí. Aquí está esto, usémoslo para la gloria de Dios. ¿Cuándo vamos a salir e ir a evangelizar? Vamos, espero en el parque tal, a tal hora, hagamos algo. Porque siempre hay que estar empujando a la iglesia a hacer las cosas que tiene que hacer. Porque ¿saben qué? No saben cuál es la voluntad de Dios. Hemos tomado la decisión de vivir como necios, negligentes, en lugar de ser sabios con el tiempo que Dios nos ha dado, diligentes e intencionales para servir al Señor. Mi reto para ustedes como iglesia, y me incluye a mí, es ser un hombre sabio para la gloria de Dios, que trabaja con diligencia, intencionalmente para el reino de Dios. Yo no estoy preocupado por mi nombre en esta tierra. No estoy preocupado por eso. No me interesa saber si voy a ser reconocido o popular o famoso en Nicaragua. No es mi intención ni mi deseo. Pero quiero servir a mi Señor con toda mi fuerza y con todo mi ser. Hombres comprometidos tendrán mucho cuidado de la forma en cómo viven. Examinarán cuidadosamente sus familias. No como un juicio. Decir, yo soy más santo que ustedes. Hay temor en el corazón de este padre que quiere que sus hijos honren a Dios. Hay temor en estos creyentes cuando viven con cuidado, observando cuidadosamente. ¿Dónde está el peligro? Pueden advertir a sus hermanos porque le aman a sus hermanos. Quieren dedicar su vida para que otros puedan escuchar el mensaje del Señor. Y no estoy hablando de servir a tiempo completo. Estoy hablando de un cristianismo normal. Que el cristianismo pasivo ha convertido el cristianismo normal como algo sumamente inalcanzable. Vivir para la gloria de Dios donde estás, eso es cristianismo. Que la gente dice cristianismo radical, esa palabra ni existe en la Escritura. Es cristianos que dan su vida por el Evangelio. Donde estés, seas contador, abogado, sea que tengas un tramo en el mercado, da tu vida para proclamar a Cristo y este crucificado. Que tus días en esta tierra, que son pocos, sean contados para la gloria de Dios. Pastor, ¿cómo sé que estoy aprovechando mi vida? ¿Estás viviendo sabiamente? ¿Estás siendo diligente e intencional en proclamar el Evangelio? ¿Estás buscando y anhelando conocer la voluntad de Dios que está descrita en su palabra? Una vez más, la voluntad de Dios combinada con la sabiduría, es ese fuego en el corazón de hacer lo que Dios anhela, sin importar las consecuencias. ¿Tendremos una iglesia así? Y si no la tenemos, anhelemos en nuestros corazones ser usados con el poder de Dios para la gloria de Dios. Hermanos, con mucho amor y con mucho respeto te digo, despierta. Iglesia, despierta. Despierta y ten cuidado que los días son malos. Pienso que el apóstol Pablo está hablando en general de la condición caída del hombre. Los días son malos. Mira lo que dice antes. Están metidos en inmoralidad sexual, impureza, avaricia. Eso es el resultado de un día malo. ¿Por qué vivir así? Seamos luz, viviendo en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo vivir y aprovechar el tiempo? Toma la decisión de vivir en sabiduría. Si no sabes qué significa eso, simplemente ten presente esto. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cada cosa que estás decidiendo hoy, ¿lo haces en temor de Dios o lo haces en rebelión a Dios? No importa qué sutil seamos, o es temor o es rebelión. Cada cosa que tomamos en nuestras manos lo haremos con diligencia e intencionalidad para la gloria de Dios, ¿o no? ¿O seremos diligentes e intencionales para nuestro propio reino y nuestra propia gloria? Y seremos diligentes e intencionales en qué, en buscar la voluntad de Dios. No actúes sin pensar. Más bien, procuren entender. Esta palabra entender es como tener las piezas de un rompecabezas, organizado todo para empezar a armar el rompecabezas. ¿Dónde encuentras lo que Dios anhela y desea para tu vida? En su palabra. No es casualidad de que lo que sigue en estos textos es no te emborraches con vino. Más bien dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y el pasaje paralelo en Colosenses es sean llenos de la palabra. Hermanos, hemos desperdiciado nuestro tiempo. Desperdiciamos el año pasado pensando con temor en nuestros corazones, en angustia y preocupaciones. Desperdiciamos nuestro presente. Arrepintámonos de nuestro pecado, de no confiar y descansar en el Señor. Trabajemos duro para la gloria de Dios, pero aprendamos también a descansar en el poder de su Espíritu. Romanos capítulo 12. Conoces este texto. Por lo tanto, amados hermanos, Iglesia Petra, te ruego, entrega tu cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Le pregunto, ¿se merecerá Dios mi tiempo? ¿Se merecerá Dios mis recursos? ¿Se merecerá Dios mi talento? ¿Se merecerá Dios mi fuerza? ¿Se merecerá Dios mi juventud? Pregúntate. ¿Se merecerá Dios mi tiempo en la casa con mis hijos? ¿Se merecerá Dios mi trabajo en la oficina? ¿Se merecerá Dios mi familia? Sí, se lo merece. Pero lucharemos con esto si no le conocemos por lo que Él ha hecho, por lo que Él es y por lo que Él hará. Hermanos, les ruego, esa súplica pastoral, es una súplica hoy en mí. Hermanos, te ruego, no desperdicies tu vida viviendo para tu gloria y tu honra. Esa es la vida más absurda por vivir, viviendo para ti y tu deleite. Jóvenes, aquí en esta iglesia, piensas que tienes suficiente vida en lugar de esos deleites carnales. Deleítate en el Señor. Tu fuerza y tu juventud debería ser para honrarle a Él y glorificarle a Él. Es una vergüenza en cómo viven para su gloria y su honra, pensando que siempre sus padres van a estar ahí. Crezcan, maduren, háganse hombres. Peleen la buena batalla. Padres, empujen a sus hijos a ver a Dios. Llévenlos de la mano. Arrodíllense con ellos. Pídanles perdón si les han fallado. Muéstrenles a Cristo y a este crucificado, y que su familia pueda vivir para la gloria de Dios. Los imploro, se los ruego. Es por su propio bien, hermanos, de poder deleitarse en las bondades del Señor en estos días que son malos. Yo no puedo garantizarte cómo será el 2021. Quizás sea peor. ¿Qué vas a hacer? ¿Esconderte en tu casa? ¿O vivir para la gloria de Dios otra vez? Todos de nosotros sabemos que los días son cortos, limitados para nosotros. Y decimos, los días son cortos. No, hermanos, no son cortos. Es que no hemos empezado a vivir como realmente Dios quiere que vivamos. Te lo ruego, hermano. Entrega tu vida y tu cuerpo por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Un holocausto andante. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo decides entonces vivir hoy? ¿Sabiamente o como un necio, como un tonto, perdiendo tu vida y tu tiempo? Oremos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Tenemos tan poco tiempo en esta tierra, Señor, como para desperdiciarlo simplemente, Señor, en anhelos que no nacen de ti, Señor. Y Dios, por supuesto, tenemos sueños y deseos en nuestros corazones que tú irás madurando, perfeccionando. Pero a medida que entramos a tu presencia, Señor, constantemente a través de tu palabra, escuchando tu voz, Señor, en nuestra vida, en dependencia de tu poder, Señor, nuestros sueños y anhelos irán transformándose a tu voluntad, a tu deseo, a tu precepto. Pero todo esto requiere, Señor, un descanso y dependencia y confianza en tu poder. Luchamos, Señor, en una cultura que busca los cumplidos, Señor. ¿Qué mejor cumplido escuchar cuando nuestros días lleguen a su fin? Buen trabajo, siervo fiel. Y quizás este hombre que escucha estas palabras simplemente invirtió su vida en servir en la iglesia local. No es un predicador famoso, no escribe libros, no sale en la tele, simplemente vivió como tú querías que viviera, para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, quita de nuestra mente, Señor, la perversidad de querer figurar en todo, como que si se tratara de mi nombre o de nuestro nombre, cuando aquí, Señor, se trata de tu bello nombre, un nombre sobre todo nombre, donde toda lengua rodilla se doblará y proclamarán que tú eres el Señor. ¿Por qué esperar hasta el fin de los días para proclamar tu nombre cuando tú nos has dado fuerza hoy, habilidad para hacerlo? Oro, Señor, por eso, para que la iglesia, nuestra iglesia, nosotros como creyentes, podamos vivir sabiamente, diligentemente, intencionalmente, buscando tu voluntad en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Yo oro, Señor, por los que están luchando, Señor, en sus corazones, para que puedan arrepentirse de sus pecados, reconocerte a ti como Señor y Salvador, quien tiene control, autoridad total en todas las cosas. Señor, ayúdenos a disfrutar más de su presencia todos los días de nuestra vida, para la gloria de tu bello nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.